Nah, ni perdamos tiempo con la introducción. Vamos directamente porque hoy, mira, 9 hojas. Esto va a ser insoportable.
Hola, guachines. Esto es Britannia. Se conocieron con 15 años mientras cursaban en el University College School en Hampstead,
un distrito al norte de Londres,
y en 2005 formaron Bombay Bicycle Club. Luego de ganar el concurso Road to Be en el Canal 4, en el que les birlaron el premio a los bastante olvidados hoy de Holloways,
que eran los grandes favoritos,
grabaron un par de EPs de manera independiente durante 2007 y al año siguiente, cuando ya habían terminado la escuela, publicaron Evening Morning. Con ese single comienzan a presentarse en shows y van llamando la atención de varios sellos importantes antes de firmar con Island Records, donde comienzan a grabar su disco debut. I Had the Blues, para I Shook Them Blues, fue grabado en los Conk Studios y publicado el 3 de julio del 2009, así que está a poquitos días de cumplir 14 años. El álbum fue un éxito de crítica y público y llegó a trepar hasta el top 50 del UK chart y estuvo dando vueltas por el ranking 13 semanas, aunque no de manera consecutiva. A partir de ahí, editaron 3 discos más, hasta que luego de la gira de So Long, See You Tomorrow, en 2014, decidieron dejar el proyecto en pausa para hacer cositas cada uno por su lado. De esas cositas, a mí el que más me gustó fue el proyecto del bajista Ed Nuss, llamado Toothless, y editó bajo ese alias el disco The Pace of Passing en 2017, y no es momento ahora, pero seguramente algún día volvamos a eso. El caso es que Bombay Bicycle Club volvió a reunirse en 2020. Everything Else Has Gone Wrong se publicó a comienzos del año pandémico, pero no fue necesariamente culpa del virus que el disco fuera recibido algo tibiamente. Después de tanto tiempo, se esperaba algo más, que exactamente no tengo puta idea. El tema es que no gustó mucho, aunque ojo que a nivel ranking fue otro tema porque incluso fue el primer top 5 en toda su carrera. Y claro que si hicimos toda esta introducción es porque la noticia con la que arrancamos este episodio de Britannia es que Bombay Bicycle Club está de regreso. You don't need a look so My Big Day no es solamente el primer single del sexto disco del cuarteto, sino que además es el que da título a este trabajo previsto para ser editado el próximo 20 de octubre. Se supo además que este álbum contará con la participación de las vocalistas Jay Som, Nilufer Janya y Holly Humberstone. Es habitual que Bombay Bicycle Club sume mujeres en los coros, Laura Marling era casi una fija del grupo, pero además quien sumó una participación en este disco es Dan Monarvan, vocalista de Blur, aunque es una aclaración que en un podcast de música británica ya suena hasta redundante, ¿no? El cantante y guitarrista Jack Steedman es quien se encargó de la producción del disco con la colaboración de otros pesos pesados del gremio como Paul Elworth y Ben Allen. Sorprende un poco el estribo rockero, como si hubiesen escuchado mucho Wizard, pero veremos qué más tienen para ofrecer en My Big Day.
Britannia.
Ha pasado bastante tiempo, para ser exactos, el mes que viene 23 años, desde que fue publicado Girls from Mars, el primer gran éxito de los norirlandeses Ash. El grupo encabezado por Tim Wheeler en estas 3 décadas de trayectoria ha pasado por todo lo que te puedas imaginar. Cambios en la formación, contratos, perdidos, más bajas que altas en su carrera, pero finalmente terminaron firmando 7 discos y una trayectoria bastante más homogénea de lo que podríamos haber esperado en un principio. Esto que suena en realidad es parte de su disco Free All Angels de 2001, que podríamos discutir en barro que fue por lejos su disco más acabado, pero si querés lo discutimos en un feedback de trompadas apenas termine este podcast. Pero el caso es que no mucho más interesante ha pasado en estos años, más allá de algún single perdido, pero si los tenemos hoy en Britannia es por algo. Praise the Night es el primer single luego de casi un lustro de silencio de Ash y no podía quedar fuera de este podcast. Según las declaraciones del cantante y guitarrista Tim Wheeler, este Race the Night es el sonido de la banda deleitándose de pura alegría por poder seguir siendo una banda después de haber estado separados por el tiempo y la distancia de la pandemia. A nivel letra, trata sobre aprovechar las encrucijadas que te plantea la vida y de aprovechar cada oportunidad como si fuera la última. El track también da título al octavo disco de los irlandeses y será publicado el próximo 15 de septiembre a través de Fierce Panda Records, y para festejarlo el grupo anunció una gira junto a The Subways, así que es una linda gira, algo nostálgica pero muy divertida para ver.
Britannia.
Estamos en 2023, si no me equivoco, por lo que a fines de este mismo año se cumplen exactamente dos décadas desde que Kasabian editó el primer demo de esta canción. Esta versión algo distinta de Processed Beats fue el primer gran golpe en escena del grupo que casi un año después editaría su disco debut homónimo. En estos 20 años pasó de todo, al punto que hasta se quedaron sin su cantante, lo que hizo que hace menos de un año editaran The Alchemist's Euphoria, el primer trabajo sin Tom Meighan, pero de eso ya hablamos de sobra en este podcast. El caso es que ese disco no convenció demasiado a nadie, digamos todo, por lo que asumo que no quieren dejar pasar mucho tiempo antes de volver a intentarlo, y por eso han vuelto.
We're not here for a long time, just here for a good time.
Algorithms no es necesariamente el adelanto de un disco nuevo, como si la excusa para promocionar una nueva gira veraniega del grupo por Reino Unido e Irlanda, pero que obviamente podría ser parte de un nuevo trabajo.
Yo creo que no.
Pero si querés poner mi opinión en plazo fijo a 30 días y ver si así te genera algo de interés, hacelo. El flamante track intenta reflexionar sobre la diferencia entre los humanos y las máquinas y advierte del peligro de depender demasiado de la tecnología. Es una canción que explora la idea de que los robots no pueden experimentar la emoción mientras que los humanos sí, y esa es la belleza que nos separa, al menos por ahora. El flamante track es un poco más brillante de lo que podríamos haber encontrado en The Alchemist's Euphoria, y quizás este trabajo sea apenas una pista de lo que viene, pero no hay más info sobre si tendremos algún teaser más adelante. Por ahora, confórmate con eso.
We're not here for a long time, just here for a good time.
Britannia.
Si sos seguidor del podcast, sabrás que hace no tanto que hablamos de Ben Howard. Este músico de 36 años nació en Richmond,
una localidad al sudeste de Londres,
que alcanzó bastante notoriedad con su disco debut. Every Kingdom se lanzó en la segunda mitad de 2011 y al año siguiente fue nominado al Mercury Music Prize, que finalmente quedaría en manos de Al Jay, pero que definitivamente puso al músico de un día para el otro en la cúpula de los referentes del folk británico. Aunque es cierto que su sonido era un poquito más amplio, pero dejémoslo en el cajoncito folk, que si no es un quilombo. La carrera del músico siguió con normalidad y llegó a editar 4 discos hasta 2021. El tema es que el año pasado Ben sufrió 2 ataques isquémicos transitorios. En su momento yo ya te lo expliqué, pero viene a ser algo así como un ACV, pero que puede durar menos de una hora. Yo toco un poco de oído, es cierto, pero básicamente es lo que leí. El tema es que ese suceso inspiró su nuevo disco.
Someday.
Grabado durante 10 días en Francia, Is It fue producido por Bullion, productor que en realidad se llama Nathan Jenkins y que conocemos de su trabajo junto a Orlando Weeks, por ejemplo. Cuando hablé acá del disco comenté algo sobre la tapa del álbum. Si no la viste, es un dibujo como infantil de una cara llorando que forma el título del álbum. En la gacetilla dice
la llamativa portada.
Aunque yo no sería tan técnico y diría que es una poronga, pero bueno, es subjetivo y resulta que fue diseñado por un portugués llamado Braulio Amado. Me fui a su web y vi sus trabajos y aunque no me gusta, todo es mejor que la tapa de este disco. Es una cagada. Bueno, dije de todo pero no hablé del disco. No está mal, pero Ben hace tiempo viene tratando de alejarse del formato folk porque no le gustaba que lo metieran en la misma caja de artistas como Ed Sheeran o Paolo Nutini. Incluso se ganó fama de ser bastante irascible en entrevistas por este tema. Usualmente eso hace que estos artistas se terminen alejando de las melodías convencionales y un poco que Ben fue por ese camino, pero en este disco yo diría que no. Is It no intenta ser un disco rebuscado, sino todo lo contrario, quizás demasiado simple en su instrumentación, más cercano a una folktrónica o a una inditrónica de 8 bits si es que no acabo de inventar un género nuevo. Bueno, repito, el disco no está nada mal, ni de cerca es I Forget Where We Were, que fue por lejos lo mejor que hizo. Quizás a mí me faltan canciones más redondas y recordables de un disco que aunque es agradable y con buenos momentos, se me terminó haciendo algo chato y lineal. A comienzos de este año, en el episodio 38, te presentamos a Far From Saints. Este proyecto, que incluye a Gelly Jones de Stereophonics junto a Patty Lynn y Dwight Baker de la banda americana The Wind and the Wave, explora un sonido más folk o country, pero con matices rock, lo que ahora y desde hace algunos años conocemos como americana. Ya te contamos un poco cuando estrenaron el single Let's Turn Back Around, pero ahora tenemos el debut Far From Saints y por suerte es tan bonito como esperábamos. El dúo americano había teloneado la gira como solista de Kelly, que quedó plasmada en el disco en vivo Don't Let the Devil Take Another Day, que si no lo chosmeaste, entrale que tiene momentazos, y en camarines pintó buena onda entre los tres y una cosa llevó a la otra y terminaron colaborando en este proyecto. Lo terminaron de grabar antes de la pandemia, pero lo guardaron para poder presentarlo en gira y por eso lo tenemos por completo hoy. La vocalista Patty Lynn aseguró que el debut es un álbum que está destinado a ser escuchado de principio a fin. Eso es lo que me gustaría que hiciera la gente, que lo escuche todo y que lo vean como un trabajo completo como tal. En estas épocas parece una utopía, pero es cierto que el álbum se siente como un todo y aunque un par de tracks que me suenan redundantes, está muy bien y es súper disfrutable. Kelly y Patty hacen un precioso dúo vocal y se turnan las melodías principales para juntarse en los coros o incluso cantan al unísono en muchas oportunidades, cosa que usualmente detesto, pero acá se me hace agradable. El folk rock tipo americana, de todos modos, suena muy Brit, en la onda de Mumford & Sons, si quieres ponerlo en algún lugar, pero es otra cosa, más intimista. Y podríamos decir que encuentra un sonido que, aunque ya se haya escuchado antes, se siente propio. A mí me encantó el disco, pero es cierto que este género me gusta mucho, así que nadé en aguas conocidas. Siempre que aparecen estos proyectos, la prensa especula sobre el futuro de la banda, pero está claro que Stereophonics sigue firme y Kelly Jones, como Miami, lo confirmó. No hay ruptura con la banda, quiero mostrar otras aristas de lo que me gustaría intentar creativamente. Obviamente, ahora es un buen momento para tomar pequeñas vacaciones de Stereophonics y trabajar en algunas otras cosas. Así que Kelly no solamente desmiente el fin del grupo, que le dio fama, sino que incluso asegura que están más fuertes que nunca. Con Stereophonics seguimos pensando en el futuro y todavía estamos haciendo discos a los que les está yendo bien. Seguimos tocando en estadios y las canciones siguen sonando en la radio. De todos modos, los planes de Kelly Jones seguirán por fuera de la banda hasta 2024 y 2025, así que bienvenido a este disco de Far From Saints.
Britannia.
Todavía con un montón. Así que, como hay mucho material, vamos a ir con dos discos más, pero de manera escueta, ponele.
Say the magic words, say the magic words, say the magic spell.
This is the Kid es el alias de la cantante y guitarrista Kate Stables, con la que viene editando música desde 2006, pero de manera hiper independiente. El tema es que en 2012, aproximadamente, comienza a editar música bajo el paraguas de Brassland Records, un sello independiente creado por los hermanos Dessner de The National, y ahí publica Bashed Out en 2015. La idea es hacer una breve introducción, me salteo todo lo que hubo en el medio, pero yo creo que Moonshine Freeze de 2017 es su mejor disco si te interesa lo que escuchas hoy acá.
Moonshine, 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 freeze, moonshine, moonshine, moonshine.
Ese disco fue el primero en Rough Trade Records, pero el que nos compete en el día de hoy es el tercero en ese sello y el sexto de This Is The Kid. Careful of Your Keepers contó con la producción de Graf Reese y vuelve a mostrar el talento de esta compositora ahora radicada en Francia, pero a la que le perdonamos esa lamentable tradición patriótica. Hablando en serio, quizás al principio esa manera algo desganada de cantar, podríamos decir,
desafectada de virtuosismo.
No sé cómo calificarla realmente, pero hay algo distintivo en su forma de cantar que una vez que te conquista no te suelta más. Sobre la producción del líder de Supper for the Animals, Kate aseguró que siempre había querido trabajar con él.
Cuando este álbum comenzó a planearse, me di cuenta de que tal vez esta era mi oportunidad de acercarme y ver si estaba disponible para trabajar juntos, y el que se acercó fue él. Como si eso no fuera suficiente, también estaba dispuesto a cantar un poco en el disco, lo que me dejó alucinada y me alegró el año. Su estilo con la armonía, la melodía, el tono y la calidad de su voz es un combo totalmente asesino.
This Is The Kid no tiene discos malos, yo no entraría por este, pero vos también le has entrado a otros sin que nadie te juzgue, así que haz lo que quieras. Yo quería incluirla en el podcast y aquí está.
Britannia.
De Dreamwave hablamos ya en el episodio 29, si quieres ahondar, y ahí escuchamos el primer single del flamante Social Lubrication. El trío punk londinense editó su tercer disco, que fue producido por Alice Gow, la guitarrista del grupo, y supone el que probablemente sea su trabajo más redondo. Es cierto que quizás no tenga los hits desfachatados del homónimo del 2018, ni los excesos algo desconcertantes del segundo, pero en Social Lubrication Dreamwave no se aleja tanto de la receta
de lo que las hizo realmente atractivas,
pero encuentra la mejor manera de armar sus canciones en búsqueda de un sonido propio. Todo esto rodeado de denuncia social, mucho feminismo y mucha actitud punk. Raquelita grita como una desquiciada, pero yo ya casi piso los 50 y puede ser que a mí me rompan mucho las pelotas después de un rato, pero a vos no creo que te moleste tanto. Más allá de algún medio tiempo medio aburrido, el disco es muy disfrutable, muy redondito, de lo mejor que hicieron en su carrera.
New Britannia.
En New Britannia hoy nos toca hablar de un grupo nuevo, pero con músicos nada nuevos. Ha nacido un supergrupo de leyendas de la música británica y se han dado en llamar Mantra of the Cosmos. Ya desde hace un tiempo en Instagram estábamos esperando el debut de este grupo formado por Sean Ryder y Bess,
ambos de Happy Mondays y Black Grape,
Andy Bell de Oasis y Ride y Zach Starkey, el hijo de Ringo Starr y ex de Who y Oasis. Y si querías cantar bingo, te aviso que Alan McGee está en la mezcla y detrás de todo este proyecto. Y por el momento lo único que pudimos escuchar es este Gorilla Guerrilla. Obviamente con esos nombres no tardarían mucho en firmar contrato y lo hicieron con BMG, aunque este primer single es apenas un teaser ya que tienen previsto lanzar un álbum. Mantra of the Cosmos, según el comunicado de prensa, busca hacer de su música una combinación de lo hecho por todos sus integrantes por separado para dar forma a un nuevo universo,
uno totalmente inimaginado,
donde sus sonidos y texturas se entremezclan y conviven para consolidar los cimientos de una banda en donde sus integrantes ya conocen el éxito. El single no dice mucho, es cierto, pero el grupo debuta esta semana en el Glastonbury y veremos si ahí tienen algo más para ofrecer.
Britannia Files.
Déjame tomar agua, hijo de puta. Buscando tracks en el ranking británico de 2014, como veremos en la próxima sección, encontré entre los debuts que estaba el último single en rankear de Klaxons, uno de los tríos con más repercusión en los últimos años y creo que merecían un capítulo aparte. Jimmy Reynolds dejó su carrera en filosofía para trabajar en una tienda de discos en Southampton,
lo que haría cualquiera de nosotros, seamos sinceros,
y luego se mudó a Londres. Mientras que Simon Taylor Davis, que tuvo un paso fugaz por un grupo que luego se denominó Pull Tiger Tail, que ya estuvo por estas líneas, y James Wrighton eran amigos desde la escuela en Stratford-upon-Avon, pero también terminaron mudándose a Londres y ahí se conocieron los tres a través de la novia de Reynolds. Bajo la denominación Klaxons Not Centaurs, nombre inspirado en el manifiesto futurista, textos que configuró las bases del movimiento futurista escrito por el poeta italiano Filippo Tommaso Marinetti, aunque tiempo después redujeron ese nombre a Klaxons. Gravity's Rainbow fue el single debut del grupo lanzado en marzo de 2006 en Angular Records y pronto logró la difusión del DJ Steve Lamack en Radio One. Por este entonces el grupo era un cuarteto porque tenían baterista, aunque lo fueron cambiando y por eso ninguno aparece como miembro oficial. En este mismo 2006,
apenas unos meses después,
Klaxon lanza su segundo single, Atlantis to Interzone, y con este track ya terminan de llamar la atención de todos los medios especializados como la NME, aunque hasta ese momento seguían editando singles de manera independiente. En agosto de ese mismo año firman con Polydor Records y comienza a hablarse en los medios de una movida de grupos con un sonido similar, ponele comillas hasta en la chota a todo esto, denominada New Rave,
también llamado por algunos como Dance Punk,
que quería ser una respuesta disco al indie rock sensible y cuyos exponentes podrían estar todos en esta sección porque no quedó ninguno. Trash Fashion, New Young Pony Club, Late of the Pier, de los que ya hablamos en su momento, Shit Disco o Hoodlum. Estos volvieron a estar activos, pero no nos desviemos. Bueno, como toda etiqueta, era medio un bolazo que juntaba cosas distintas y no resistía mucho análisis, pero los medios chochos con chicha nuevo vivían hablando de esto hasta que lo quemaron. Bueno, lo de siempre. Con todo el hype encima, los muchachos se reunieron al productor James Ford, el mismo que se uniría a The Last Shadow Puppets al año siguiente, y juntos redondean Myth of the Near Future, que llegó a las tiendas a comienzos del 2007. El disco fue aclamado por la crítica, al punto que se terminó llevando el Mercury Music Prize y el premio a mejor disco en los NME, pero también a nivel ventas, llegando a debutar en el puesto número 2 del UK Chart. Y se quedaron con ganas de la cima porque batallaban con el tercer disco de Norah Jones. Igual la banco, muerte ahorita, vengan de a uno. Con todo ese éxito, las presiones para el segundo disco no se hicieron esperar e incluso grabaron una primera versión del disco producida nuevamente por James Ford y el sello se los rechazó. Entonces volvieron a estudios, pero esta vez convocaron a Ross Robinson, productor cuyo CV está asociado al New Metal, y fue junto a él que terminaron Surfing the Void. Editado en agosto del 2010, el disco supuso un avance en el sonido del grupo, pero tanto en ventas como en recepción de los medios fue algo más tibia. Quizás en comparación al debut, no había chances de todos modos. Aunque el hype se había calmado y los tiempos eran otros, el grupo había adquirido cierto reconocimiento, así que este segundo disco igualmente fue bien recibido y acompañaron el material de una extensa gira hasta que en 2012 comenzaron a bocetear un nuevo trabajo. Aunque ahora sí no tenían demasiada idea de a dónde ir, y eso explica la cantidad de productores involucrados en el proceso de grabación de Love Frequency. Editado en junio del 2014, el tercer disco de Klaxons tuvo en la producción a Tom Rowlands de Chemical Brothers, pero también a Gorgon City, Errol Alkan, James Murphy de LCD Sound System, pero el resultado final fue decepcionante. Tanto Pitchfork como NME destacaron la falta de ideas o la poca originalidad del disco, el público tampoco acompañó y apenas trepó hasta el escalón 38 del UK Chart. Salieron de gira ese mismo año, pero anunciaron que se dedicarían a otros proyectos sin asegurar si era el fin de la banda o no. Les han preguntado desde entonces, y aunque tienen buena relación entre ellos, no les interesa aparentemente retomar un proyecto que tampoco terminó en sus mejores tiempos. Con el final de Klaxons, James Wrighton se casó con Keira Knightley, la que para muchos es la mujer más linda de Inglaterra, pero fuera del dato cholulo, editó en 2017 un disco bajo el alias Shock Machine, que suena en Britania y estuvo bastante bien, y desde 2020 bajo su nombre,
pero esos discos te los debo, pues no los escuché.
El resto ha estado relacionado al mundo de la producción musical, pero nada destacable. Así que cerramos la ficha de Klaxons en esta edición de Britania. Vamos cerrando boliche, que ya me quedé hasta sin saliva. Bueno, entonces viajamos rapidito a la anteúltima semana de junio, pero de 2014, y encontramos tres canciones debutando en el UK Chart. La primera ingresa en el escalón 82 y es Arctic Monkeys con Snap Out of It. Este track fue el último single en promocionar AM, quinto disco de la agrupación formada en Sheffield 12 años antes de este día. Se puede llegar a pensar que siendo Arctic es normal que esté rankeando, pero no es tan así. En los primeros dos discos sí, pero desde Hamburg en adelante pocas canciones alcanzaron el top 20. En algún momento la revista NME, que gusta mucho de hacer listas, hizo una en la que ponía cada canción de los monitos en orden de grandeza, y esta fue seleccionada como el puesto 41 de toda su discografía. Otro de los ingresos de esta semana está en el puesto 66 y es Peace con Money. Welcome little teethers, welcome to a world. Esta agrupación, hoy algo olvidada, se formó en Worcester en 2012 y tuvieron bastante hype con su disco debut In Love de 2013. Fueron incluidos en la lista Sounds of the BBC y todo el proceso lógico de una banda que tiene todo para pegarla fuerte, y este Money viene a ser el primer adelanto de lo que fue su segundo disco, Happy People. We'll be right back. Este casillero 66 es el mayor logro a nivel ranking de la agrupación, que luego de su disco Kindness is the New Rock and Roll, que dicho sea de paso, alto disco, se llamaron a silencio durante un lustro. Yo no sabía nada, pero en este 2023 Peace regresó como dúo, solamente con los hermanos Harry y Sam Koiser. Según las redes sociales, la idea era regresar con un disco nuevo llamado Utopia, pero por ahora yo no escuché nada. Supongo que tendremos novedades pronto, y si es así, los traeremos aquí a Britannia. El último saltito, que se hace de noche, está en el escalón 35 con The Cooks y Around Town. Este fue el segundo single en promocionar Listen, cuarto disco de la agrupación nacida en Brighton y primer volantazo sonoro de su carrera. En su momento, cuando escuchamos esto, nos quedamos con el culo mirando el horizonte, pero visto en perspectiva, ya tenemos bastante cariño por este álbum que se editó apenas comenzado a septiembre de este 2014. Esta canción, con una vibra gospel, fue concebida por Luke Pritchard incluso antes de conocer al productor Inflo, que fue quien lo convenció al cantante de seguir por esta senda para gran parte de este álbum. Es cierto que cada semana nos demoramos más en grabar y algunos feriados nos hicieron complicado hacer el hueco para hacernos presentes, pero acá estamos, teniendo en cuenta que hay muchos festivales en Europa, quizás haya algo de silencio a nivel discográfico, al menos hasta septiembre, cuando se espera una avalancha. Mientras tanto, este podcast probablemente no esté de manera regular cada semana, sino que en este formato quincenal, ya que nos ofrece más tiempo de producción y edición, pero bueno, nunca sabemos en realidad. Así que si quieres saber cuándo subimos episodio, activa la campanita o poné F5 todos los días hasta que se te calambre el índice. Chao.